Es momento de revelar el secreto. ¿Dónde ha estado Adriana todo este tiempo? Sincronizamos coordenadas y nos conectamos con Adriana Paz.
¿Adriana?
¿Hola, me escuchan?
Adriana.
Acá estoy, ¿me escuchan?
¿Adriana está ahí? Ahora sí creo que está por acá.
Adriana. ¡Ah, aquí estoy, ¿me escuchan? Acá estoy.
Señoras y señores, bienvenidos al Espino.
Bienvenidos a un programa más del Spin-Off. Los acompaña, como siempre, Adriana Pardo en este grandioso programa, que espero que también sea grandioso para todos ustedes que han estado conectados conmigo. Recordemos los horarios: los miércoles a las 3 de la tarde, los viernes al mediodía y los sábados 9 de la noche, justo antes de sábado de película. Este programa, para las personas que son nuevas, que nos están escuchando hasta ahora, tratará sobre la película que vamos a tener el fin de semana en la franja de sábado de película y tal vez, si el tiempo nos alcanza, un poco de información sobre Maratoneando, o sea, sobre la serie que estará sonando los domingos en la emisora. Bienvenidos al Spin-Off. No se desconecten, que ya iniciamos con la buena información.
Robert Dubois, encerrado por enviar a Superman a la UCI con una bala de kriptonita. Si la misión no fuera más importante de lo que puedas imaginarte, ¿estás con nosotros o no? Tu misión es destruir todo rastro del proyecto Starfish.
Starfish es un término para ano. ¿Hay alguna conexión?
No.
No.
Es algo suicida.
Bueno, ese es nuestro sello. Te sacaré de esto con vida.
Yo te voy a sacar a ti de aquí con vida.
¡Soy un superhéroe!
Lo que acabamos de escuchar es el tráiler de la película que tendremos este sábado en Sábado de Película. Y si usted adivinó, pues lo felicito. Además, quiero participar. Quiero mandarle un saludo a una persona que siempre está participando con nosotros en la mayoría de los programas de INCI Radio y siempre está conectadísimo conmigo. Me manda saludos y lo llevo siempre en mi corazoncito. Un saludo para Jonathan Daza, que se encuentra en Cali, Colombia. Siempre está conectado con todos los buenos contenidos de INCI Radio. Jonathan, te mando un abrazote desde acá, desde la cabina principal de INCI Radio. Y ahora sí, ¿usted adivinó qué tráiler estábamos escuchando? Bueno, yo sé que sí, ya me habían escrito. El Escuadrón Suicida, sí señores, esta película buenísima, personalmente me encantó, película del 2021. Es una película estadounidense de superhéroes, está basada en el equipo de antihéroes de DC Comics, El Escuadrón Suicida. Y es distribuida por Warner Bros. Pictures y es un reinicio y es una secuela independiente de Escuadrón Suicida, la película del 2016, así como también es la undécima película del universo extendido de DC. En la película se envía a un grupo de trabajo de convictos para destruir una prisión y para destruir un laboratorio de la era nazi, pero entran en conflicto con el alienígena telepático llamado Starro. Los planes para una secuela de Escuadrón Suicida del 2016 comenzaron antes del estreno de la película y se confirmaron en marzo del 2016. Aunque el director David Ayer inicialmente iba a regresar, pues este hombre se retiró en diciembre de 2016 a favor de Gotham City Sirens y Warner Bros. Consideró a varios directores, incluidos a Mel Gibson y a Daniel Espinosa, antes de contratar a Gavin O'Connor en septiembre del 2017. Sin embargo, O'Connor abandonó este proyecto un año después debido a diferentes causas, dentro de esas las diferencias creativas, y en octubre del 2018, James Gunn, a quien The Walt Disney Company había despedido en ese momento, este hombre fue contratado para escribir la película y firmó para dirigirla en enero del 2019. Gunn buscó inspiración en los cómics del Escuadrón Suicida de la década de 1980 y entonces decidió centrarse en nuevos personajes en lugar de continuar directamente la narrativa de la anterior película del Escuadrón Suicida. Por lo que para mantener la conexión con la cinta del 2016, pues integró parte del elenco original a su versión y la fotografía principal comenzó en Atlanta, Georgia, en septiembre del 2019. Más adelante les voy a hablar más sobre la fotografía. El rodaje finalizó el 28 de febrero de 2020 en Panamá y El Escuadrón Suicida se estrenó en cines en el Reino Unido el 30 de julio del 2021. En los Estados Unidos no tuvo esta misma fecha de estreno, esto fue el 5 de agosto del 2021 también, cuando simultáneamente se estrenó en HBO Max durante solamente un mes. Y la película fue alabada por los críticos, que elogiaron el guión y la dirección de Gunn. Las actuaciones también estuvieron tuvieron muchos buenos comentarios. Y el estilo visual y el humor irreverente de Pacemaker, una serie de televisión derivada protagonizada por Senna, debutó en HBO Max en enero del 2022 con una segunda temporada ya confirmada.
Ahí es donde tienen a Flag.
Nada como una masacre para empezar el día.
¿Pero qué, tú no procuras la paz?
Atesoro la paz en mi corazón. No importa cuántos hombres, mujeres y niños mate por ella.
Lo soy.
Ok. Adelante.
Jefe. Gracias.
De compresión explosivas.
Lo que estamos escuchando es una partecita de la película donde está Bloodsport peleando con Pacemaker cuando llegan al campamento. Vamos a empezar a hablar de la fotografía de esta película. La fotografía principal comenzó el 20 de septiembre de 2019 en los Finet Hood Atlanta Studios en Atlanta, en Georgia. Y Henry Braham se desempeñó como director de fotografía después de haberlo hecho anteriormente para la película Guardianes de la Galaxia Volumen 2. La diseñadora de producción Beth Michael dijo que Gunn quería que la película fuera gris y monótona hasta que los personajes llegaran a Corto Maltés, que quería que explotara en color como Panamá y La Habana. Y Michael se inspiró específicamente para la paleta de colores de la isla de Colón en Panamá. Feig y el copresidente de Marvel Studios visitaron el set durante el rodaje y Gunn tomó varias precauciones para tratar de evitar que se filtraran detalles sobre la película, como por ejemplo referirse al personaje de Elba en el guion y en el set como vigilante para evitar que se revelara su papel real, y tampoco dar a algunos de los actores las páginas del guion posteriores a la muerte de su personaje. Gunn dijo que la película presentaba los sets más grandes jamás construidos para una película de Warner Bros. Y con Michael construyeron un escenario del tamaño de 3 campos de fútbol para las afueras de Jotunheim, donde se filmó la batalla final. También se construyó un conjunto de jungla del tamaño de un almacén. Esto es una palabra textual que ellos usan, con una jungla de bambú de 2.4 metros, más o menos esto equivale a 8 pies de profundidad. Gunn también dijo que la película usó más efectos prácticos que cualquier otra película de cómics de gran éxito, y con efectos especiales en el set proporcionados por Dan Sodik y prótesis creadas por Legacy Effects. Gunn destacó una toma de la película en la que Kind Shark, que fue creado con efectos visuales, corta a una persona por la mitad, lo que se hizo prácticamente con efectos especiales y prótesis. El supervisor de acrobacia Guy Norris se desempeñó como director de la segunda unidad para una escena de la película, y Gunn explicó que rara vez usa directores de segunda unidad en sus películas y nunca le ha gustado trabajar con ellos, pero que disfrutó la experiencia de trabajar con Norris muchísimo. Se esperaba que el rodaje en Atlanta durara 3 meses antes de mudarse a Panamá durante un mes, y la filmación concluyó el 28 de febrero del año 2020. En cuanto a la postproducción, en abril del 2020, Gunn confirmó que estaba editando la película en casa y que la pandemia del COVID del 2019 no había afectado la postproducción y estreno de la película en ese momento. I hear the train a-coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. Bet there's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming, I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. Momento de hablar sobre la música de Escuadrón Suicida del 2021, película que recordemos vamos a tener el sábado en la franja de sábado de película a las 10 de la noche. El 8 de mayo del 2020, James Gunn confirmó que el encargado de la banda sonora sería el afamado compositor John Murphy, siendo esta la primera película de Gunn sin una partitura compuesta por Tyler Bates. Durante la preproducción, Bates escribió música para que Gunn la usara en el set como lo había hecho anteriormente para Gunn en las películas, por ejemplo en las películas de Guardianes de la Galaxia, y el sencillo Ryan de Grandson y J.C. Reyes del álbum de la banda sonora de la película fue lanzado el 22 de junio del 2021. Y también se esperaba que los artistas pues también tal vez contribuyeran con canciones individualmente para el álbum. Un sencillo de la partitura de Murphy, So This Is The Famous Suicide Squad, estuvo disponible desde el 8 de julio de ese año. Por otra parte, en cuanto a la mercadotecnia, el 19 de septiembre del 2019, James Gunn tuiteó una imagen con los nombres del elenco y el logo de la película, y el 16 de junio del 2020 se reveló el logo de la película en sus redes sociales y se confirmó su participación en la reunión virtual de DC Fandom. Esto es una convención virtual que se hace de los DC Comics, creada como respuesta a la cancelación de la de San Diego de Comic Con debido a la pandemia del COVID-19. Pues bueno, esto estaba programado para el 22 de agosto de ese año. Y el 6 de agosto se revelaron los títulos en varios países, así como el nuevo logo. En DC Fandom, Gunn mostró en un papel imágenes y clips de la grabación de la película junto con un reporte del detrás de cámaras, y la película fue descrita como una película de guerra de la década más o menos de 1970. El 26 de marzo del 2021 fue lanzado el primer tráiler de la película, junto con varios pósters de los personajes, y el 1 de abril del 2021 se lanzó el segundo tráiler presentando nuevas imágenes, con Gunn no queriendo usar una versión ligeramente editada del primer tráiler de Banda Roja, como se hace comúnmente. El 22 de junio finalmente se lanzó el tráiler final junto con un póster. Smoke in the sky again, so I'm getting high again. Take another hit to the diaphragm. I never drew the diagram. How to deal with this shit, so I steal and lie again. Whoa, you're my dream, you're my nightmare. Life is a bitch, she don't fight fair. Leave you right there. I was hoping that you'd notice my despair. Run away from the pain, I don't care. Cause first day in sight, the violence. Turn around.
Need medicine, spend money for the hell of it. I don't give a fuck what they selling, like I'm celibate. No, and I know I'm a piece of shit. Should've learned by now, peace needed quick or a piece of it. In school they ain't teaching it. Each of us trying to find release, but it seems a bit slow. First day in sight, the violence. Turn around and then they invite the silence. A felon and I can't cope. I'm in love with the pain, so I stick poke with my kin folk. Give me drink, smoke, whatever you sell, then I'm a sick joke.
El Escuadrón Suicida fue estrenada en cines por Warner Bros. Pictures el 30 de julio del 2021 en el Reino Unido y el 5 de agosto en Estados Unidos, donde también estuvo disponible en el servicio de streaming de HBO Max el día siguiente y por un mes. Ustedes dirán, pero usted ya dijo eso, pero es que entiendan que hay gente que se conectó tarde y hasta ahora se está enterando de estos datos. El anuncio del estreno conjunto en cines y streaming en diciembre del 2022 debido a el culpable de todo lo que sucedió en esta época y fue el COVID-19. En cuanto a la recepción, el Escuadrón Suicida recaudó $208.200.000 en taquilla divididos en $108.500.000 en los Estados Unidos y $100.700.000 en el resto del mundo. En los Estados Unidos, los expertos pronosticaron que recaudarían entre 30 y 60 millones de dólares en su primer fin de semana. Sin embargo, aunque debutó en la cima de la taquilla, recogió solo 26,5 millones en sus primeros tres días. Tal cifra supuso el mejor debut por una cinta para mayores de edad desde el inicio de la pandemia del COVID-19 y estuvo por encima de Mortal Kombat, que tuvo 23.3 millones, y El Conjuro, que tuvo 24.1 millones. Pero a su vez fue el peor debut de cualquier película del universo extendido de DC, por debajo, por ejemplo, The Birds of Prey, que tuvo 33 millones, y los expertos acreditaron el bajo debut a diversos factores. Dentro de esos encontramos el incremento de casos por la variante Delta del COVID-19, el estreno simultáneo en HBO Max y, obviamente, la piratería. En Europa, la película tuvo un preestreno limitado en 5 países el 30 de julio del 2021 y logró superar las expectativas al recaudar cerca de 7 millones de dólares en su primer fin de semana. En el Reino Unido y Francia debutó en la cima de la taquilla con 4.7 y 1.6 millones de dólares respectivamente, con lo que superó a Jungle Cruise del 2021, estrenada el mismo fin de semana. La película se estrenó en 69 países el 6 de agosto y se estimó que podría recaudar 70 millones de dólares durante ese fin de semana. Sin embargo, al igual que en Estados Unidos, no logró alcanzar las expectativas y recaudó solo 35 millones de dólares. Un debut por debajo del de Birds of Prey de 36.6 millones. Pese a esto, debutó en la cima de la taquilla en países como Rusia, Brasil, México, España, también de Italia, mientras que en Francia y en el Reino Unido se mantuvo en las primeras posiciones durante una segunda semana. Los expertos también acreditaron el bajo debut a las restricciones que se impusieron esa semana en varios países por lo del aumento de casos de la variante Delta y el aumento de la piratería por su disponibilidad en HBO Max, así como a que varios países de Asia no habían reabierto sus cines. En términos de streaming, Samba TV reportó que la película fue vista a través de televisores inteligentes por 2.8 millones de usuarios en los Estados Unidos durante sus primeros tres días de lanzamiento. De esta forma, se convirtió en el segundo mejor debut en términos de streaming, solo superado por Mortal Kombat, que tuvo 3.8 millones, pero encima de otras películas de DC como Wonder Woman, que tuvo 2.2 millones, Wonder Woman, la de 1984, y Zack Snyder's La Liga de la Justicia, que tuvo 1.8 millones.
Transmitiendo desde el Estudio Central en Bogotá. Estamos cambiando la forma de hacer radio. Somos la única radio incluyente de Colombia, INSI Radio.
Somos INSI Radio.
Y tenemos toda la información inclusiva.
El deporte.
Las leyes.
Cultura.
Entretenimiento.
Las historias de vida.
Los tips de educación.
Empleabilidad y mucho más.
INSI Radio. 7 años.
Conectando a Colombia y al mundo con la discapacidad visual.
¿Ya conoce nuestras redes? En Twitter, @INSI_radio y en Facebook como @emisoraINSI.
INSI Radio está en iOS y Android.
Descargue la aplicación y lleve con usted nuestros sonidos.
INSI Radio, una forma diferente de ver el mundo.
Estamos conectados con los contenidos incluyentes de INSI Radio.
Cuando James Gunn fue despedido de Marvel, su futuro era incierto, pero pronto nos enteraríamos de que ya tenía ofertas de trabajo en la competencia, DC Comics, para crear una nueva encarnación del Escuadrón Suicida, un proyecto hecho a la medida de este director que a veces es demasiado explícito, pero que conoce muy bien sus cómics y sabe poner oscuras referencias en sus películas que aquí te vamos a explicar. Pero toma en cuenta que el video tendrá spoilers de toda la película, así que ya están advertidos. ¡Comenzamos! La película abre con la canción de Folsom Prison Blues, de Johnny Cash, la cual se grabó en la cárcel frente a los prisioneros. Y es que Johnny Cash es de los pocos artistas que se ha acercado a estas personas tratando no solo de ofrecerles entretenimiento, sino algo de humanidad, lo cual, según el cantante, es algo que las prisiones te quitan en vez de ayudar a reformarte. Y ese es el tema de esta película, que las personas rechazadas y desechadas por la sociedad también tienen un propósito y un derecho a vivir. Aquí conocemos a Savant, que en los cómics fue un vigilante de Ciudad Gótica cuyos métodos eran demasiado brutales. Y esta escena del pájaro parece ser una referencia a la cinta del Hombre Pájaro de Alcatraz, sobre un preso que cura y adopta un pájaro en prisión, y esto le da un nuevo propósito a su vida, convirtiéndose en experto en estos animales. Por un momento parece que Savant también se encariñará con el pájaro, pero lo termina matando. Savant es reclutado por Amanda Waller, nuevamente interpretada por Viola Davis, como en la versión del 2016, para unirse al equipo de Task Force X, mejor conocido como Escuadrón Suicida. Y aquí vemos cómo una persona les pone una bomba en la cabeza. Y este es un cameo de John Ostrander, uno de los escritores más famosos del cómic de Escuadrón Suicida de los 80s. Y su personaje se parece mucho al psicólogo del equipo, Simon LaGrippe, pero el nombre de su personaje es el Dr. Fitzgibbon, que es un nombre que usa James Gunn en todas sus películas. De hecho, en Guardianes de la Galaxia, el doctor que atiende a Meredith Quill también se apellidaba Fitzgibbon, y es un homenaje a su amigo de la infancia, Larry Fitzgibbon. Después conocemos al resto del equipo, que son TDK, que en los cómics no es un villano, sino alguien que intenta ser un superhéroe. También está el Capitán Boomerang, igual que en la primera cinta. Mongal, un extraterrestre hija de Mongul, un villano de Superman. Black Ward, que en los cómics es un villano de Booster Gold, que puede crear objetos de energía. Javelin, un villano de Linterna Verde. Y Whistle, un villano de Firestorm, que en los cómics es en realidad un humano con un traje de comadreja. Pero aquí lo hicieron un animal humanoide, cuyo diseño se inspira en la caricatura de Bill the Cat. El equipo se prepara para el combate y esta toma frente a la bandera es un homenaje a la cinta de Patton, una de las películas de guerra más famosas sobre el general George Patton de los Estados Unidos. Y cuando el helicóptero despega, podemos ver que están en la prisión Bell Reap, el cuartel del Escuadrón Suicida en los cómics, y su edificio tiene el mismo diseño. Mientras tanto, dentro de la prisión, vemos al equipo de analistas que ayudan a Waller con el escuadrón, y todos son personajes menores que también aparecen en los cómics. Y cuando revisan los expedientes de los presos, podemos ver que Savant sí fue arrestado por actuar como un vigilante, mientras que Mongal fue detenida por homicidio en masa, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Probablemente ella fue parte de una invasión extraterrestre a la Tierra, por eso lo consideran una guerra, y en ella debió de matar a miles de humanos hasta que Superman la detuvo. Al llegar a la playa, el escuadrón es descubierto porque Black Ward los delató, pero obviamente Waller también sabía de esto e incluso puede verse que ella supo todo el tiempo que los soldados estaban escondidos en la playa, ya que la vista satelital tiene visión infrarroja que muestra a cada uno de los soldados. La mayor parte del equipo muere, pero Waller tenía un segundo equipo comandado por Bloodsport, quien se dice que disparó a Superman con una bala de kriptonita, algo que también ocurre en los cómics. Solo que allí él tiene el poder de teletransportar cualquier arma a sus manos. Pero en la película lo hicieron un poco más realista, dándole en vez un traje compuesto de armas que puede usar y unir a su antojo rápidamente. Y su casco parece inspirarse en el diseño de los xenomorfos de Alien. Otro miembro de este equipo es Peacemaker, un vigilante que ama la paz al grado de matar por ella. También está King Shark, que es un villano de Superboy y en las más recientes versiones de los cómics, en verdad es un dios de los tiburones. Y aquí lo vemos leyendo supuestamente el libro de las variedades de la experiencia religiosa del filósofo William James. Después, en el pabellón femenino, nos encontramos con esta mujer de cara pintada, que es Kaleidoscope, una villana capaz de crear alucinaciones e ilusiones lanzando luces de su cuerpo. Aquí reclutan a Ratcatcher 2. En los cómics solo existe su padre, el Ratcatcher original, que es un villano de Batman, y en su celda puede verse que tiene una fotografía con él, que es interpretado por el actor y director Taika Waititi. Y la película que veían las mujeres en esta pantalla es El Vengador Tóxico, una de las películas que inspiraron la carrera de James Gunn y que fue dirigida por Lloyd Kaufman, amigo del director, que tiene un cameo como el adulto mayor bailando en la escena del bar. El último miembro en ser reclutado es Polka Dot Man, que es muy diferente a su versión de los cómics, donde usa un traje con puntos que puede usar para sacar armas y otros objetos. Pero aquí nos dicen que fue un experimento realizado en Star Labs, una locación del universo de DC que vimos en Justice League como el lugar donde trabajaba Silas Stone con la caja madre. Y en esta sección de la cárcel aparecen otros dos villanos de DC. Uno es Calendar Man, un villano de Batman obsesionado con las fechas festivas. Y el otro es Double Down, un villano de Flash que posee una baraja de naipes malditos que se adhirieron a su piel y pueden cortar lo que sea. Luego vamos a la sala de juntas, donde comienzan muchas historias del Escuadrón Suicida en los cómics de los 80s. Y ahí, Waller les explica que su misión será en Corto Maltese, una isla que aparece en el cómic The Dark Knight Returns y después también se mencionó en la cinta de Batman de Tim Burton. Y la misión del escuadrón será infiltrarse en una fortaleza nazi llamada Jotunheim, que es un lugar que apareció en los primeros números del cómic de Escuadrón Suicida de los 80s, solo que ahí se ubicaba en el país ficticio de Kurak, que también mencionan más adelante.
Sé que los dos estuvieron en las fuerzas especiales de Kurak que derrocaron a Abra el Cadáver.
Mientras tanto, Harley es arreglada y llevada ante el presidente que intenta seducirla, imitando la cinta del príncipe y la corista de Marilyn Monroe. Y después de tener relaciones, Harley mata al presidente, porque dice que él matará a los niños.
¿Matar niños? Es una señal de alarma.
Y este es un tema durante toda la película.
Todo eso sobre su hija... En realidad no lo haría, ¿verdad?
¡Experimentaron en niños!
A pesar de que todos aquí son malos, cuando alguien está dispuesto a matar a un niño, es un verdadero villano, y los héroes son los que los defienden. Tal vez es la forma en que James Gunn muestra que aprendió la lección y sabe que hizo mal cuando lo despidieron por esos tweets ofensivos en los que hablaba de forma cómica del abuso hacia los niños. Volvemos con el equipo que va hasta un bar donde tenemos un cameo de Pom Clementif, amiga de James Gunn que interpreta a Mantis en Guardianes de la Galaxia. Y también hay que notar la camisa amarilla de Rick Flag en esta escena, que es el look clásico que usa en los cómics. Y el equipo está aquí para encontrar a The Thinker, el científico que ha estado experimentando con Starro, y en los cómics es un villano de Flash que posee una mente superior. Pero algo que nunca explicaron en esta película es qué le pasó en la oreja, y es que en las escenas anteriores estaba bien, y de pronto tiene esa gasa en la oreja como si lo hubieran disparado o cortado. De seguro hay algún tipo de escena eliminada que lo explica, pero no lo sabremos hasta que salga en Blu-ray. Para escapar de los soldados, el equipo se divide. Una mitad se lleva a The Thinker y el resto es capturado. Y cuando los llevan en el camión, pasan junto a un tráiler que dice Tenorio. Y debajo dice que es una subsidiaria de Stagg International, compañía de Simon Stagg, un villano de los cómics de DC que es un empresario relacionado con el origen del antihéroe Metamorfo y que apareció en Mujer Maravilla 84 como el hombre al que hace encarcelar Maxwell Lord. Mientras tanto, Harley es torturada y aunque el torturador parece muy rudo, también tiene sentido del humor, ya que miren cómo contesta con emojis en su teléfono diciendo que está electrocutando a Harley y se burla de ella. Pero Harley es quien ríe al último y se escapa masacrando a los guardias. Harley se reúne con el equipo y juntos van hasta Jotunheim, donde a pesar de las atrocidades que se realizan en el sótano, los pisos de arriba son como una típica oficina godines, donde entre cubículos tienen estampitas de santos, fotos familiares y festejan sus cumpleaños. Solo espero que el cumpleañero no fuera de los que murieron invadidos por Starro en esta imagen que imite el arte de los cómics. Rick Flag muere a manos de Peacemaker, y antes de que mate a Ratcatcher, Bloodsport la salva usando balas más chicas, como habían mencionado anteriormente.
Siempre le doy al objetivo en el centro.
Yo le doy más en el centro.
No puedes darle algo más en el centro.
Uso balas más pequeñas.
Luego, cuando Starro ataca, el equipo decide salirse de la misión para detenerlo. Y sin Rick Flag, ahora Bloodsport es quien debe convertirse en el líder que dirige a todos en esta escena.
¡Danawe! ¡Monstruo! ¡Es Ñom Ñom!
La cual imita a esta otra escena entre el Capi y Hulk en la cinta de Avengers.
¡Y Hulk! ¡Aplasta!
Polka Dot Man muere y luego Bloodsport salva a Ratcatcher, quien luego a su vez salva a Bloodsport, como ambos habían dicho que harían anteriormente.
Te sacaré de esto con vida.
Yo te sacaré a ti de aquí con vida.
Y ella tiene un flashback de su padre que resume el tema de la cinta que mencionamos sobre los rechazados y su propósito.
Las ratas son las más repudiadas de todas las criaturas, mi amor. Si tienen un propósito, también nosotros.
Y esto no solo es para las ratas, también se refiere al escuadrón como los desechados por la sociedad que envían a morir, o los opositores rechazados por la dictadura que usan en sus experimentos, o hasta los países pobres usados por Estados Unidos para hacer cosas ilegales que luego son desechados y los dejan a su suerte cuando ya no les sirven. Y creo que esto también demuestra cómo se sentía James Gunn cuando escribió la película, ya que él hizo crecer a Marvel con su éxito de los Guardianes de la Galaxia, y después fue rechazado y desechado por una broma de mal gusto que había dicho hace más de 10 años. En ese momento parecía que había perdido su propósito en la vida, pero DC le dio un nuevo propósito entre los rechazados dirigiendo el Escuadrón Suicida, y afortunadamente Marvel lo volvió a contratar meses después. Regresando a la película, tras vencer a Starro, vemos que la hija de Bloodsport se da cuenta de que su papá no es un perfecto idiota al ver que salvó a todo un país, y el noticiero donde esto aparece es GBS, Galaxy Broadcasting System, una empresa de comunicaciones del universo DC manejada por el mafioso Morgan Edge. Aquí termina la cinta, pero hay dos escenas postcréditos. Una es cuando vemos que Whistle, el asesino de 27 niños, sigue vivo para aterrorizar Corto Maltese. Y la segunda es cuando vemos que Peacemaker también sigue vivo, algo que al parecer decidió James Gunn de último momento y probablemente fue una escena que grabó para su serie de Peacemaker, y luego añadió al final del Escuadrón Suicida. Y lo único que indica es que Peacemaker volverá para la serie que se estrena en enero del 2022 a través de HBO Max. Y eso es todo del Escuadrón Suicida, lo nuevo de James Gunn.
Continuamos en el spin-off, los está acompañando Adriana Pardo y estamos hablando de la película Escuadrón Suicida del 2021, película que vamos a tener en sábado de película a las 10 de la noche. Este programa trata de hacer como una antesala, regalarles a ustedes todos los datos curiosos y la información más importante para que se animen y además para que cuando llegue el momento de disfrutar la película con audiodescripción no estén tan perdidos. Si usted no sabe mucho del universo de Marvel, en este caso de los cómics, pues acá le damos toda la información que tal vez pueda necesitar para poder entender la película. Si usted quiere participar, nos puede encontrar en el WhatsApp 316-528-1236. Puede escribir, mandar notas de voz, si quiere también puede llamarme, yo lo voy a contestar. O puede también escribir por Twitter, @insi_radio, y también nos puede encontrar en Facebook, Insi Radio. Seguimos hablando sobre Escuadrón Suicida del 2021. Esta tuvo una respuesta crítica mayormente favorable. Yo les conté al inicio del programa que, por mi parte, me gustó mucho la película. Los expertos elogiaron aspectos como, por ejemplo, el humor, la violencia, las secuencias de acción, la dirección de Gunn y las actuaciones del reparto. En el sitio web agregado de reseñas Rotten Tomatoes, tuvo un índice de aprobación del 91%, esto fue basado en 331 reseñas profesionales, con lo que recibió el certificado de fresco, así se llama. El consenso crítico fue animada por la visión singularmente sesgada del escritor y director James Gunn. El Escuadrón Suicida marca un reinicio divertido y rápido que juega con las fortalezas violentas y anárquicas del material original. Esas fueron las palabras textuales, se los estaba leyendo. Y en el sitio web Metacritic tuvo un promedio de 72 puntos sobre 100 sobre la base de 53 reseñas, lo que denota así se llama, tal cual, críticas generalmente favorables. Robbie Colling de The Telegraph la calificó con 4 estrellas de 5 y escribió que es colorida, alocada y emocionalmente viva. Esta nueva adaptación de DC casi te hace sentir pena por la espantosa versión del 2016. Palabras textuales también de Robbie Colling. John DeFore de The Hollywood Reporter afirmó que la nueva cinta alegremente violenta de James Gunn ignora en su mayoría el fracaso de David Ayer en el 2016, pero no es un reinicio. No solo cuenta el ambiente desagradablemente divertido que eludió a su predecesor, sino que también cuenta una historia que vale la pena seguir, mientras equilibra su personaje más atractivo con otros cuya disponibilidad no los envían a misiones suicidas para nada, no impide que sean una buena compañía en la pantalla. Y por último, Brian Tweet de USA Today le dio 3.5 puntos de 4 y sostuvo que el Escuadrón Suicida cambia las películas de superhéroes a una nueva dirección hilarante, sangrienta y extremadamente loca. El número de muertos es alto y reina el caos en el escuadrón, absurdamente encantador e indudablemente no apto para niños de Gunn, que adopta un ambiente de superhéroe, incluso repleto de pícaros moralmente cuestionables que solo esperan que el gobierno no les vuele la cabeza. Y agrega elementos de comedia en el lugar de trabajo, películas de guerra descarnadas, drama familiar disfuncional y películas de desastres. Estos son algunos de los comentarios que tuvo esta película recomendadísima para que usted, si me está escuchando el miércoles o el viernes, ponga la alarma para conectarse a las 10 de la noche el sábado y disfrute de la película con audiodescripción. Y si me está escuchando el sábado a las 9 de la noche, pues no se desconecte porque es una película espectacular.
¿Eso es Jotunheim?
Los nazis llegaron buscando asilo después de la Segunda Guerra Mundial. Construyeron Jotunheim para continuar sus experimentos poco ortodoxos. Hasta que la familia Herrera aceptó la recompensa por sus cabezas. Y los mataron.
Zúmbale.
Hace muchos años comenzaron los rumores de una bestia. Tales rumores ayudaron a los Herrera a conservar el poder. Enviaban a sus enemigos políticos y a sus familias a la fortaleza para que nunca regresaran. Hace poco me enteré que no eran rumores. Sí mataban a miles en extraños experimentos con esta criatura.
No, debe ser un gran alivio ahora tener el control, ¿eh?
Completamente. Ahora nuestros enemigos deben tener miedo. Si alguien se atreve a decir algo negativo sobre su presidente, ellos, sus padres, sus hijos y todos sus seres queridos serán enviados a Jotunheim para alimentar a la bestia.
Ay, perdón. Hace poco me hice la promesa que si tenía un novio, estaría atenta a las señales de alarma y si veía alguna, haría lo más sano. Y eso es matarlo. ¿Y matar niños? Es una señal de alarma. Ya sé lo que podías decir. ¡Harley! ¿Por qué no te vas y ya? Y yo diría, ¿por qué me gritas? No estoy sorda, estoy enfrente de ti. Y luego diría, cuando tu tipo de hombre es tan malo como el mío, ellos nunca se van tranquilos. Rayan tu auto y matan a tus perros y te dicen que la música que te gusta no es verdadera música y toda esa crueldad. Te destruye con el paso de los días.
un guapo y todo eso. ¿Y qué ve de ese animalón hambriento que vive entre tus piernas? Pero al final, te ves mucho más guapo así.
Estábamos escuchando una escena de Harley Quinn, porque llegó el momento de hablar de Margot Robbie. Quiero antes de empezar a hablar de esta actriz, advertirles a todos los que me están escuchando que esta película del Escuadrón Suicida es recomendada para mayores de edad, para mayores de 18 años, porque tiene escenas fuertes y tiene un vocabulario también un poquito pasado de tono en algunas escenas. Entonces, advertencia, película para mayores de 18 años. Ahora sí vamos a entrar a hablar de Margot Ellis Robbie. Ella nació el 2 de julio de 1990, es una actriz y también es productora de cine, es australiana. Se crió en una granja. Robbie debió trabajar desde temprana edad para ayudar a sustentar a su familia luego de que su padre los abandonó, y en su infancia siempre había mostrado interés por la actuación. Cuando a los 17 años se mudó a Melbourne en busca de oportunidades, precisamente a ver si lograba hacer su sueño realidad. Tras haber tenido breves apariciones en algunas series y películas, Robbie alcanzó la fama en su país al interpretar a Donna Friedman en el serial televisivo Neighbors, para la cual grabó 311 episodios y con el que fue nominada a 2 Logie Awards. Luego de su salida, se mudó a Estados Unidos y allí protagonizó la serie Pan Am en 2011. Y más tarde comenzó a ganar popularidad por su papel en las exitosas películas El Lobo de Wall Street de 2013 y Focus del 2015. Posteriormente, esta mujer interpretó a Tonya Harding en Tonya de 2017, actuación con la que recibió elogios de la crítica y fue nominada además a los premios Oscar. Esta racha continuó con sus actuaciones en Mary Queen of Scots de 2018 y en Once Upon a Time in Hollywood de 2019 y Bombshell de 2019, que también tuvieron alabanzas desde la crítica y le otorgaron múltiples nominaciones en los BAFTA Awards, en los SAG Awards, en los Satellite Awards, así como una al Oscar por Bombshell. Robbie dio vida al personaje de Harley Quinn en el universo extendido de DC, protagonizando las películas del Escuadrón Suicida de 2016, Birds of Prey de 2020 y el Escuadrón Suicida de 2021, por eso la escena que acabamos de escuchar hace un momentico. Además de su actuación, esta mujer ha sido productora de cintas como Terminal del 2018, una película también muy buena, Dreamland de 2019 y Promising Young Woman del año 2022. Espero que les haya gustado mucho el programa de hoy. Recibo como siempre sus sugerencias. La idea es mejorar cada día, aprender cada día algo nuevo y darles a ustedes un programa agradable que los llene de buenos datos. No se desconecte si me está escuchando el sábado, porque ya en unos minutos empieza la película con audiodescripción. Aproveche estos minutos que les voy a dejar para ir a alistar la comida, para ir al baño si también tiene que ir al baño, para avisarle a sus amigos, a su familia, que se vayan alistando, porque en un ratico empieza Escuadrón Suicida del 2021. Les voy a dejar con una escena, un pedacito de la película, cuando es la reunión del primer equipo de la Fuerza Especial X. Nos encontramos la próxima semana. ¡Ah! Y arrancó nuevamente Mañana Ciencia, así que conectadísimos de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Si quiere escucharme a mí particularmente, estaré los martes. Un abrazo muy fuerte. Chao, chao.
Es el trato. Si cumples la misión con éxito, tu condena se reduce a 10 años. Si no obedeces alguna de mis órdenes, detonaré el explosivo colocado en la base de tu cráneo.
Buen niño.
Son operaciones encubiertas. Nada de lo que veas aquí jamás pasó.
¡Savant!
Tu oficial superior será el coronel Rick Flag.
¿O prefieres que te diga Durden?
No quiero que me digan de ningún modo, pero haré lo que sea para salir de este infierno. Bueno, bienvenido a la nada.
¿Con qué este es el famoso escuadrón suicida?
Ese término nos parece degradante. El término oficial es Fuerza Especial X. ¿Te guste o no? Ellos serán tus hermanos durante unos días. Capitán Boomerang, Blackguard, Mongal, Javelin, TDK, Whistle y, por supuesto...
Hola, perdón por llegar tarde. Tuve que hacer del 2.
Es bueno saberlo.
Flag. Uy, perdón. Permiso. Hola, Boomer.
¿Qué haces de vuelta en prisión, Harris?
Es que fui de compras. A un banco. ¡Ay! Perdóname. ¿Permiso?
Dale la vuelta. No, ahí. Abróchalo. Ya está seguro.
Ok.
Harley y TDK, ¿ya habían trabajado juntos?
Parece que... No.
¿Qué dicen que hace Savant?
Es Brian Dorling, experto en armas y combate cuerpo a cuerpo.
Yo apuesto $20 a que no la libra.
Yo también. Y Whistle, sí. Boomer y Mongol.
¿Mongol es alien o una especie de diosa?
¿Qué están haciendo?
Hola.
Estábamos
fue una buena reunión.
Que todo estuviera listo.
Solo es una ordinaria reunión matutina.
Yo voy a seguir con eso.
Nada especial.
Okay.